El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Inmersos en una semana de celebración del Corpus Christi, diócesis andaluzas como las de Sevilla o Granada lo hicieron ayer jueves, como es tradición, pero en el interior de sus respectivas catedrales y sin procesión este año de nuevo, condicionados por las medidas y restricciones derivadas de la pandemia. Lo mismo ocurrirá este domingo en el resto de Andalucía, cuando la Iglesia en esta solemnidad celebra también el Día de la Caridad. Por este motivo, algunas cáritas diocesanas han presentado estos días los datos relacionados con la labor de este último año desde Cádiz, Carlota Carmona.
Varias cáritas diocesanas andaluzas han presentado esta semana sus memorias anuales correspondientes al ejercicio de 2020, que como organización dedicada al ejercicio de la caridad dentro de la Iglesia han prestado un intenso servicio a las familias en el pasado año. Así lo confirma Mariano Pérez de Ayala, presidente de Cáritas Andalucía.
Eso ha marcado la acción de Cáritas en el año 2020 y ha tenido su reflejo en el aumento de las personas y familias atendidas por Cáritas.
El Espejo Andalucía.
Ahora vamos con iniciativas positivas en favor del empleo realizadas por Cáritas en la diócesis de Guadix. José Fernando Titos.
La promoción humana es lo que ha llevado a Cáritas en la diócesis de Guadix a realizar cursos de formación para el empleo. Cocina profesional, peluquería, jardinería, camareros, son cursos reglados financiados por el Fondo Social Europeo y algunos alumnos ya han conseguido un trabajo estable. Se han elegido profesiones muy demandadas en la zona.
En Córdoba ha nacido un proyecto parroquial de formación laboral para desempleados después de la pandemia, cuando muchos vecinos del Parque Figueroa se quedaron sin trabajo. Nati Gavira.
El padre Ángel Roldán ha conciliado las necesidades laborales y empresariales en el programa Samaria, todo un ejemplo de unión fraterna. Son 45 personas que se forman para el sector de la hostelería y la agricultura ecológica en un círculo de creatividad y caridad perfecto. El grupo hostelero, que forma personas desempleadas, consume además los productos ecológicos que se generan en la finca La Reina.
Desde Almería nos llega la noticia de la nueva curia diocesana, Ramón Bogas.
Este domingo de la Santísima Trinidad conocíamos los primeros nombramientos que don Antonio Gómez Cantero ha realizado en nuestra diócesis. Un nuevo y joven equipo para reemprender el camino. Entre los más destacados se encuentran el nuevo vicario general, don Ignacio López Román, y el vicario de Pastoral y Evangelización, don Francisco Sáez Rozas. El pasado miércoles tomaban posesión de sus cargos junto a los nuevos delegados de Educación, Catequesis y Vida Religiosa.
Días emotivos los que se viven en Sevilla. Monseñor Juan José Asenjo se despedirá mañana de la diócesis hispalense. Tiene más información Pablo Enríquez.
Están siendo unas jornadas muy especiales para Monseñor Asenjo, que dará relevo en la sede hispalense a Monseñor Saiz el próximo 12 de junio. Antes, mañana sábado, se despedirá de la que ha sido su diócesis en los últimos 12 años. Don Juan José resumía así cómo está viviendo estas últimas jornadas.
Pues para mí está siendo emotivo todo este tiempo, ¿no? Sí, son días de mucha emotividad y ciertamente, pues sí, es mi último corpus. Estoy muy agradecido a tantas muestras de cariño como estoy recibiendo en estos días.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Y Málaga celebra mañana el Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar online en carne y llamas.
Así es, Sara, y desde 200 puntos distintos de la diócesis se conectarán para vivir el encuentro organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, en el que se seguirá concretando el Congreso Pueblo de Dios en Salida. La ponencia central correrá a cargo del dibujante Fano. Francisco Castro es el delegado.
Su momento de reflexión, va a tener sus talleres, va a tener sus canciones, un momento de oración.
Hasta aquí el informativo de la Iglesia en Andalucía. Te dejo ahora con las noticias de tu diócesis en tu COPE.
COPE Andalucía.
Seguimos con las noticias de Huelva. Enseguida te vamos a contar todo lo relacionado con la celebración del Corpus Christi en la capital, pero antes te adelanto que hoy estará con nosotros la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno, que junto a nuestra colaboradora habitual, Peña Monje, nos hablará de la memoria 2020 de la entidad, presentada en la mañana de ayer jueves, puesto que también este domingo se celebra el Día de la Caridad. Con ellas haremos la radiografía social de la diócesis. También echaremos un vistazo a la actualidad con Rafael Benítez y a las próximas citas con Pablo Rasco, y entramos ya de lleno en la celebración del Corpus Christi en Huelva. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La celebración de la solemnidad del Corpus Christi en Huelva, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral a partir de las 11 el próximo domingo.
Monseñor Gómez Sierra repetirá el gesto de bendición con la custodia desde la entrada de la catedral en un año donde nuevamente, como ocurriera el pasado año por la pandemia, no podrá procesionar por las céntricas calles de la capital. En la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo se celebra también el Día de la Caridad. El presidente del Cabildo Catedral de Huelva, el sacerdote José Arturo Domínguez, nos habla de la conexión entre el Corpus y la caridad.
La tradición nuestra ha conectado siempre la celebración del Día del Corpus como celebración del Día Nacional de Caridad. Ello es perfectamente explicable porque la Iglesia siempre ha unido dos cosas, que es el compartir el pan eucarístico lleva consigo la exigencia de compartir el pan de cada día.
A la celebración, que se desarrollará con las medidas por la pandemia correspondiente al nivel 3 de emergencia sanitaria, asistirán autoridades civiles y militares de la provincia, asociaciones eucarísticas, hermandades de la capital, así como representantes de pastorales diocesanas como el apostolado seglar, la pastoral familiar, la pastoral de la salud o Caritas Diocesana de Huelva. No habrá procesión por la pandemia, por lo que el obispo de Huelva, Santiago Gómez, al finalizar la Eucaristía, se dirigirá con el Santísimo a la puerta de entrada de la Santa Iglesia Catedral, desde donde bendecirá a los onubenses. Los asistentes permanecerán en el interior del templo para evitar aglomeración de personas.
Presentación de la reedición del libro de Manuel Siurot, La romería del Rocío y miscelánea de otros textos rocieros.
Este pasado martes 1 de junio, las cocheras del puerto de Huelva fue el lugar en el que se presentó el libro de Manuel Siurot, La romería del Rocío y miscelánea de otros textos rocieros, que en el marco de la celebración de la muestra Huelva es Rocío, ha sido reeditado como último número de la colección Regina Roriz. El acto contó con la presencia del obispo de Huelva, Santiago Gómez, de la presidenta del puerto de Huelva, Pilar Miranda, así como de los presidentes de la hermandad en Madrid, de Almonte, Santiago Padilla, de Migrantes, José Francisco Garrido, y de Huelva, Juan Carlos Rubio. Así hablaba el obispo de Huelva sobre Manuel Siurot.
Aquí tenemos un testigo de un hombre profundamente ilustrado y al mismo tiempo un hombre participando sin ningún remilgo de la piedad y del sentir del pueblo en esta devoción a la Santísima Virgen, particularmente a la Virgen del Rocío. Es un hombre eclesial, de una comunión eclesial importante. Él, como colaborador de San Manuel González, una colaboración abierta, estrecha, generosa, confiada, y al mismo tiempo también, con todo esto, un compromiso social irrefutable, ¿no? Maestro de los niños pobres, podía haberse dedicado a ser abogado y haber vivido cómodamente situado en ese momento, y sin embargo dejó todo para poner todo su saber y todas sus relaciones y todo lo que él era y tenía para ponerlo al servicio como maestro de los niños pobres.
Publicada en 1918 por este insigne rociero Manuel Siurot Rodríguez, incluye una selección de otros textos del Rocío del pedagogo palmerino. Su venta es a beneficio de la asociación que se constituye para impulsar su causa de beatificación promovida por la diócesis de Huelva, y la obra ha sido patrocinada por la autoridad portuaria de Huelva. El libro puede ser adquirido en la tienda online de la hermandad matriz o en los despachos de esta o de las hermandades de Huelva y emigrantes.
Vamos ya con los 50 años del grupo Brotes de Olivo.
La tarde de ayer jueves, 3 de junio, el monasterio de la Cinta de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote acogió la Eucaristía de Acción de Gracias del emblemático grupo onubense de música católica Brotes de Olivo, en sus 50 años de recorrido anunciando la palabra de Dios en numerosos rincones de España, América y otros países europeos. Ali Morales Escala es la hermana mayor de los 13 hijos de Vicente Morales y Rosy Escala, que forman el grupo.
Nosotros nada más que podemos estar agradecidos porque ha sido una etapa tan densa, pero tan de construcción de un sacramento de futuro que al mismo tiempo se va haciendo en lo cotidiano, en lo sencillo, y en hacer un Dios en zapatillas. Y para eso pues se necesita que todos estemos al unísono, aunque tengamos nuestras diferencias. Así que le damos gracias a Dios por esta locura que es de amor.
Felicidades, por tanto, a la familia Brotes de Olivo, que sin duda, bueno, 50 años son muchos. Héctor, te esperamos en Iglesia Noticia el próximo domingo.
Aquí estaremos.
Bueno, pues ahora seguimos haciendo un repaso de la actualidad, esta vez con Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace un mes Miguel Ángel Quintana se dejó caer con un artículo titulado «El cristianismo explicado a los periodistas y a los niños». Es evidente la ironía en semejante frase y que el destinatario no son precisamente los niños. El caso es que intentaba hacer ver el reduccionismo con que se mira a los cristianos desde fuera de la Iglesia y, desgraciadamente, también desde dentro en determinadas ocasiones. El autor aborda tres errores muy frecuentes en la forma de mirar el cristianismo. Uno, que ser cristiano va de ser buena persona, que es casi un pretexto para la bonomía. Reducirlo a una moralina aceptable por todos. Recuerda cómo incluso Thomas Jefferson intentó reescribir los evangelios eliminando todo rastro de lo sobrenatural y de Dios, dejando solo la moralidad de Jesús. La idea de cristiano anónimo, el no creyente aunque buena persona, sirve de justificación de un cristianismo laic, superficial y de simples buenos sentimientos. Alguien recordaba que en su catequesis una de las últimas actividades había consistido en hacer una redacción sobre lo que se siente si te quedas quieto bajo la lluvia. Kumbaya. Otro reduccionismo consiste en creer que ser cristiano va de hacer el bien. Literalmente dice que mucha gente, a menudo de creencias progresistas, ha descubierto encantada que el cristianismo en el fondo no es sino buscar lo mismo que la ONU, Apple y Facebook nos cuentan hoy que es el bien. Abundante empatía, amplia conciencia ecológica, cierta obsesión con el bienestar de los animales, amigables eutanasias a quien lo pase mal, fronteras abiertas, manifestaciones de Black Lives Matter y, bueno, alguna manía personal que se consiente, como llevar un discreto crucifijo o rezarle a Santa Rita de Casia, aspectos folclóricos que aportan a la vida, siempre que no pretendan ir más lejos, cierto color. Ahí la religiosidad popular encaja sin demasiada complicación, añado yo, y aquí se insertan todos los que piden que la Iglesia abrace cualquier ocurrencia del mundo moderno que se presente como resiliente, empática, sostenible, empoderante, ecoamigable, asertiva y de inteligencia emocional. Ahora hagamos un mural con estos términos. El tercer error, continúa el autor, es creer que ser cristiano va de creer en Dios, como si fuera lo definitorio o definitivo. Es la versión del creyente que se presenta como tal porque cree en Dios porque algo tiene que haber, y ese es su carné de cristiano. También los demonios creen, dice la carta de Santiago, y no por eso son cristianos. Concluye el autor con la apuesta de los apóstoles. Ellos predicaban el querigma. Su fuerza venía del encuentro con el resucitado y las implicaciones que eso tiene para el que lo realiza. Vencer el miedo, encontrar la verdadera alegría, conocer una felicidad desconocida para el mundo y una vida interminable. A lo que yo añado que sin la gracia de esa experiencia, nada de lo demás es posible. No creo sino en el Dios que Jesús me revela. No puedo vencer mi pecado sino con su gracia. No puedo hacer otro bien que amar como he sido amado, con la lucidez de la gracia para distinguir lo conveniente de lo fácil. Pero si no lo hemos vivido o entendido, ¿cómo lo podremos explicar? En fin, dicen que tras aquella luz cegadora que vio San Pablo camino de Damasco, tuvo que vender el caballo para pagar la factura. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Hace tan solo unos minutos, Cáritas presentó en la mañana de ayer su memoria 2020, en un año en el que, tal y como contaron, la caridad nunca cerró. Más de 26.000 personas afectadas en la provincia de Huelva se beneficiaron de la acción de Cáritas Diocesana. De este dato y de otros muchos más habló la responsable del Departamento de Comunicación y Relaciones Externas de la entidad, nuestra colaboradora habitual, Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Y damos también ya la bienvenida a la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Enseguida estamos contigo, Pilar, pero antes vamos a ver qué nos cuenta Peña sobre estos datos. ¿Qué otros datos, aparte de esos 26.000 personas afectadas, podemos destacar, Peña?
Pues antes de pasar, como tú has dicho, los datos, creo que cabe resaltar el grado de participación de las Cáritas parroquiales en la elaboración de esta memoria, ya que han sido el 91% del total, y bueno, pues esto demuestra el esfuerzo que están llevando cada una de ellas, todos los centros parroquiales, en un ejercicio de transparencia. Pasando a los datos, en 2020 Cáritas Diocesana ha atendido a 12.346 personas. Estas son las que acuden a Cáritas y las que forman parte, pues bueno, de procesos de acompañamientos diversos. diversos. Después también cuantificamos las beneficiadas, que son las que sin acudir a Cáritas, bueno, pues se benefician de la acción, que como tú bien has dicho, pues son 26.507, y esto supone un aumento del 10% respecto al año 2019. Por otro lado, en la intervención diaria que Cáritas tiene, pues pone el foco en aquellos colectivos que han sido pues especialmente empobrecidos o que atraviesan procesos de exclusión. Entre ellos, Cáritas Diocesana han atendido a las 734 personas sin hogar a través del centro de día Puertas Abiertas, que hemos hablado en varias ocasiones en este programa de él, y también de las diferentes casas de acogida. Y bueno, también nombrar a las 1.182 personas del programa de atención en asentamiento. Después, si pasamos a la situación de las familias onubenses durante el 2020, pues bueno, también ha estado, esta situación ha sido afectada por la pandemia y también por la crisis económica surgida de esta. Y en total, Cáritas ha acompañado a 9.696 familias desde diferentes puntos, como son la acogida, los proyectos de acompañamiento familiar, acompañamiento a mujeres, los proyectos de infancia y también el acompañamiento a mayores. Y aquí también me detengo porque la soledad ha sido otro de los dramas que nos ha traído lamentablemente la pandemia. Y en total, Cáritas pues acompañó alrededor de 500 personas mayores en toda la provincia y esto supone un 70% más que en el año anterior. Y también tenemos que resaltar desde Cáritas el empleo, ya que hemos atendido a 716 personas que han participado en un proceso de inserción laboral y con este dato pues duplicamos también la atención del pasado año. Y ya para terminar, Saray, con estos datos que te doy, todo este trabajo realizado por Cáritas y las Cáritas parroquiales, pues se ha invertido un total de 1.949.000 euros. Y esta cifra, pues, fruto de la inversión de fuentes públicas, privadas, legados, donaciones y también los ingresos de las Cáritas parroquiales.
Pues esos son los datos aportados, los principales aportados por la memoria de Cáritas Diocesana. Les invito también a que echen un vistazo a la web caritashuelva.org, donde pueden ampliar toda esta información. Gracias, Peña, por estar ahí.
Gracias a ti, Saray.
Te esperamos la semana que viene.
Ahí estaré, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, buen fin de semana y pasamos ya a analizar todos estos datos, como decimos con la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno. Siempre decimos que tras las cifras, Pilar, hay personas. Evidentemente, todos estos datos que ha dado Peña, la Iglesia siempre ha estado al lado de los más vulnerables y, cómo no, en este año tan, tan difícil, ha seguido acompañando. ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha sido un año muy complejo, muy difícil para todos, yo creo que para todos, ¿no? Evidentemente, en nuestras casas y en todos los ámbitos. Pero desde el punto de vista de Cáritas, Cáritas a nivel confederal, a nivel de Cáritas española, lanzamos una campaña donde el lema principal era la caridad no cierra. Es que no puede cerrar en circunstancias como esta. Y entonces, pues, desde el 14 de mayo, que se produjo la declaración del estado de alarma y que se ha ido sucediendo, las prórrogas, etcétera, durante todo este tiempo hasta ahora, del año pasado me estoy refiriendo, ¿no?
¿El 14 de marzo?
El 14 de marzo del año 2020, es decir, que estamos haciendo balance de la memoria del año pasado.
Sí, sí.
Bueno, pues decidimos que Cáritas no podía cerrar ninguno de sus recursos ni ninguna de las atenciones y que cada uno nos fuéramos adaptando como buenamente hemos podido a los protocolos COVID, con muchas medidas de seguridad y, bueno, para no dejar de atender a aquellas personas que necesitaban una respuesta urgente, porque muchas veces lo que la gente demandaba era una necesidad de ser atendido y con urgencia porque lo estaban pasando mal, ¿no? Uh-huh. Y ese es el trabajo de Cáritas, que gracias a nuestra capilaridad y que estamos presentes en toda la Iglesia está presente en todos los pueblos a través y en todos los barrios, pues podemos llegar de alguna manera a conocer las situaciones de necesidad de las personas y llegar a ellas para ayudarlas.
Hablabas ayer del contagio cero en los recursos de Cáritas, que han venido funcionando también, adaptándose muchísimo a las medidas por la pandemia. Hablas también de colectivos de exclusión que partían ya de una situación previa pues como decimos, de gran vulnerabilidad, de gran exclusión y por lo tanto la pandemia ha incidido de manera, digamos, más fuerte, digamos, en ellos. Ahora nos lo explicas. Y colectivos como familias menores y mayores, ¿no? Como también decía Peña.
Bueno, el colectivo que quizás lo ha pasado peor porque se han quedado muy aislados han sido las personas sin hogar. Las personas sin hogar ha sido un colectivo muy, 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 muy vulnerable, donde tú date cuenta que a todos se nos pedía un esfuerzo por quedarnos en casa, por lavarnos las manos, por ducharnos, por tener una higiene, por tener, yo qué sé, unos mínimos de hábito. Incluso la lejía en algunas casas habrá sobrado, ¿no? Estos colectivos no tenían nada. Es que si vives en una chabola, una casa ocupa, una casa donde no tienes agua, o vives debajo de un puente o en un sitio donde puedes refugiarte, eso es que es muy complicado después de mantener. No obstante, el Centro de Personas Sin Hogar nunca cerró. Siempre ha estado atendiendo a este colectivo con mucho protocolo de seguridad y las casas de acogida exactamente igual y en asentamientos. Y bueno, en asentamientos hemos atendido, pero nos desplazamos. Pero en nuestros centros, concretamente, no ha habido ningún contagio. El colectivo de familias lo ha pasado muy mal porque hay muchas personas que ya no solamente estábamos atendiendo, sino que se han ido incorporando a esta nueva situación de crisis económica. Y entonces, pues nos hemos tenido también un poco que volcar con ellas para llegar a ellas y ayudarles. Donde había niños, había situaciones de familia, de familias pasándolo francamente mal, había una brecha digital donde a los niños les faltaba pues la conexión internet, que es que de golpe y porrazo nuestra vida se volvió internet toda, donde una cita la pides online y a lo mejor no tienes competencias ni conocimientos para hacerlo. Las personas mayores, la soledad que se ha producido también en ellas, el aislamiento en algunos territorios más que en otros, pues ha habido que acercarse porque se han quedado muy solas.
Un 70%, ¿no?
Un 70% más, sí. Sí, y teníamos talleres, tuvimos que cortarlos, pero después los reanudamos porque vimos que es que era imprescindible el tener el contacto de alguna manera con ellos, aunque fuera en domicilio, de otra manera, organizándonos a través de otra forma. Es que nos hemos tenido que adaptar.
Y la labor en cuanto al empleo.
Claro, y el empleo, bueno, pues que ante una necesidad de una ayuda, pues mira, si pudimos encontrar trabajo a través de las empresas agrícolas el año pasado en la campaña, pues preferíamos mandar a la gente a trabajar y bueno, y gracias a eso se contrataron muchísimas personas.
Uh-huh. El lema de este año de la memoria de Cáritas, gracias, sí. ¿Cuánto puede decir esa palabra, verdad?
Mucho.
Seamos pueblo, decías que es el lema con el que se celebra a nivel de Cáritas Española este Día de la Caridad, pero en el caso de la memoria de Cáritas Diocesana de Huelva, como digo, ese lema es gracias. Sí. A tantas personas, ¿verdad?
Mira, principalmente a los voluntarios que han estado ahí. Muchos de los voluntarios tienen una franja de edad alta, porque nuestros voluntarios no son jóvenes, son mayores, y han optado por arriesgarse para ayudar a otros antes que quedarse en sus casas, con muchas medidas, 27.000 medidas si tú quieres, quedando en esquina, han hecho de todo, y algunas, incluso algunas parroquias, con una actividad bestial y bastante, con bastante atención. Gracias a los voluntarios, gracias a los trabajadores que no han llegado a irse de sus casas, han estado todo el tiempo y sacando tiempo incluso extra y han sido los que nos han animado a nosotros para que esto siguiera adelante. Y gracias a muchísima colaboración ciudadana y de muchas empresas que han hecho posible que nosotros pudiéramos llegar y que no nos faltara ese aliento de que la ciudadanía onubense y la provincia confiaba en nosotros.
Pues nos sumamos a ese gracias, gracias en mayúscula, por toda esta labor realizada, que, como digo, merece la pena echar un vistazo a la web de Cáritas para ver y reflexionar un poquito sobre esas cifras y sobre todo lo que hay detrás, todas esas situaciones que se han vivido. Así que, bueno, sigamos todos unidos, ¿no?, para que esto pueda salir adelante y vayamos creciendo todos a la vez. Muchísimas gracias, Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana de Huelva, por estar con nosotros una vez más.
Gracias, como siempre, a vosotros, Saray.
Y ahora es tiempo de conocer las citas para los próximos días con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Mañana, sábado, día 5, tendrá lugar el séptimo encuentro del profesorado de religión católica en el Salón de Actos del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. El encuentro, que desarrollará con todas las medidas sanitarias por la pandemia, estará presidido por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, que estará acompañado por el delegado diocesano para la educación, Celestino Gómez, y contará con la asistencia de profesores de las diferentes etapas educativas y de representantes de las distintas editoriales colaboradoras. Desde las 10 habrá tiempo para la acogida, las palabras del delegado diocesano y del obispo, así como para la visita a los diferentes stands de las editoriales. Tras un pequeño descanso, celebrarán juntos la Eucaristía en la capilla del centro educativo, acompañada al canto por el coro de profesores, cuya responsable es la docente de Bonares, María Jesús Chaparro. Y recordamos de nuevo la celebración de la solemnidad del Corpus Christi en Huelva, que será presidida este domingo día 6 a las 11 horas en la Catedral Onubense. Por su parte, la Pía Unión del Santísimo Sacramento celebrará un solemne triduo eucarístico los días 7 7, 8 y 9 de junio en la Iglesia Santa María de Gracia de las Madres Agustinas. Los cultos comenzarán a las 20:30 horas, ocupando la Sagrada Cátedra el Vicario General de la Diócesis, el Padre Emilio Rodríguez Claudio. Ya el jueves, día 10 de junio, a las 7 y media de la tarde, se celebrará la solemne fiesta de la octava del Corpus Christi, que será presidida por el Obispo de Huelva, Santiago Gómez. Tras la misa tendrá una procesión claustral de alabanza, adoración, bendición y reserva.
De acuerdo, Pablo Rasco, muchas gracias por todo. Te deseo buen fin de semana a ti también, Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa que ahora termina. Como decimos, tenemos ya en el horizonte este próximo domingo el Día del Corpus Christi, la solemnidad del Corpus Christi y el Día de la Caridad. De todo ello hemos venido hablando y, bueno, también les decimos que tienen a la vista el próximo domingo a las 10:45 de la mañana Iglesia Noticia, como siempre, con mi compañero Héctor Sánchez para mucha más información diocesana. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más y te espero la semana que viene, el viernes. Paso lista. Buenas tardes.